Bueno, en el marco de este título, Los dioses deben estar locos, lo que nos interesaba en esta parte del programa era conocer más a esta gente, conocer más a este pueblo que la película representa y lo que nosotros conocemos como bosquimanos. Vamos a ver bien quiénes son estas personas que conocemos como bosquimanos y a ver cómo tenemos que acercarnos más a su realidad y sobre todo a su realidad actual. Vamos a conversar con la gente de Survival International, que es el movimiento global por los pueblos indígenas, y que están trabajando directamente, entre otras muchas poblaciones, con los bosquimanos. Representando el portavoz de Survival International es Miguel Ángel del Ser, que está esta tarde con nosotros. Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por estar ahí, por haberte quedado este rato escuchando.
Buenas tardes. Sí, además me ha gustado una de las cosas que habéis dicho, muchas, pero bueno, sobre todo que son seres humanos y que viven en armonía, porque muchas veces con el racismo que hay hacia las poblaciones indígenas, los pueblos indígenas, muchos les deshumanizan y no les consideran humanos, les consideran inferiores o seres, que es un tema que podemos tratar, por ejemplo, con los bosquimanos,
sí,
¿no?
No
se les quiere matar, se les quiere proteger, se les saca de sus tierras para llevarles a un sitio donde hay escuelas y clínicas, pero bueno, hay muchos intereses, ¿no? Pero sobre todo eso, que son seres humanos, que son contemporáneos, o sea, que no son poblaciones primitivas, viven en el siglo XXI como nosotros, han elegido otro modo de vida, viven de otra manera, diferente, diversa a la nuestra, claro, a la nuestra occidental me refiero, global, pero que son seres humanos y viven en armonía.
¿Te parece, Miguel, que aún con buenas intenciones los tratamos de una manera un poco paternalista? ¿Te parece eso? Por lo que decías de las escuelas, las clínicas, en fin, que queremos formatearlos a otro modo de vida.
Sí, lo que ha pasado en Botswana con los bosquimanos que vivían, viven unos pocos porque se les expulsó en 1997, en el 2002, de la reserva de caza de Kalahari Central, que está en el centro de Botswana. Botswana es un país del sur de África, ¿no? Linda con Sudáfrica y con Namibia, ¿no? Pues era eso. Lo que decía el gobierno es que era por el bien de ellos, ese paternalismo que hay en tantas causas, ¿no? Por el bien de ellos les saco de sus tierras para llevarles a otro sitio, zona de reasentamiento, donde van a tener pues mejores condiciones de vivienda, de escuelas, de clínicas. Y por ejemplo, se les prohibió, ellos tenían dentro de su reserva de caza del Kalahari Central, que había sido establecida por el gobierno británico cuando era colonia, ¿no? Uh-huh. Este país de África, ¿no? Pues era para salvaguardar o proteger la vida de los animales, pero también de los bosquimanos que vivían ahí, en esa zona, en esa reserva de caza, ¿no? Pues el gobierno actual, el gobierno de los años 90, del año 2000, de Botswana, pues les expulsa de ahí con la excusa de eso, de mejorar su vida, porque consideran que viven de una manera primitiva, cazan con arcos y flechas, ¿eh? No cazan desde un coche, con un fusil o rifle, no, cazan con arcos y flechas, con cerbatanas, ¿no? Entonces, pues, se les expulsa para mejorar su vida, o sea, que sí que hay un cierto colonialismo, racismo, paternalismo, como queramos llamarlo.
Miguel, el pueblo de los bosquimanos es el pueblo más antiguo del sur de África. Tengo entendido que se calcula que hay unas 100.000 habitantes en Botswana, Namibia, Sudáfrica y Angola. Es un pueblo que está hace 20.000 años y que tienen saberes y tradiciones muy antiguas, muy valiosas, y que, como tú decías, son cazadores y recolectores nómadas. Y en esta reserva del Kalahari vivieron hasta fin del siglo XX. Digo, ¿qué pasó? Porque, a ver, a mí lo que, cuando tú decís eso, a mí me salta la incógnita de si se podría acceder a escuelas y a la salud sin tener que desplazarse de la reserva del Kalahari, ¿verdad? ¿Por qué es incompatible?
Yo creo que, porque hay intereses, aunque decimos, he dicho, ¿no?, que el gobierno les expulsa por eso, hay intereses porque en esa zona se han descubierto diamantes, ¿no? O sea, minas de diamantes, y son muy ricas. Y también porque el turismo, sobre todo el turismo de caza, pues también aporta muchos beneficios para el gobierno de Botswana, ¿no? Y además ahí está lo incongruente, lo incoherente del gobierno, ¿no? Dicen, además ahora mismo, en la actualidad, se está persiguiendo a los bosquimanos, algunos pocos que han vuelto a la reserva de caza del Kalahari, porque cazan, se les considera cazadores furtivos. Pero si tú eres un millonario o un rey de España, claro, y tal, que vas a cazar allí, no hay problema. Tú puedes cazar ahí, pagas un montón de dinero y puedes cazar un elefante, un ñu, un animales de la sabana africana, ¿no?
Supongo que, que no cazan por deporte, además, ¿no?
No, supongo. Claro, cazan por subsistencia, eso es su medio de... Son cazadores recolectores, cazan para comer, para alimentarse. Por eso la crítica que se hace, no es que van a acabar con la fauna salvaje, ¿no?, los animales de la reserva, no. Ellos, lo que habéis dicho, llevan ahí viviendo 20.000 años. Los pueblos indígenas, no solo los bosquimanos de aquí, sino los en la Amazonia, en la India, en Siberia, son los mejores conservadores de las tierras donde habitan, ¿no? O sea, tenemos una campaña precisamente ahora de guardianes de la naturaleza donde defendemos eso. Es que se expulsa a muchos pueblos indígenas. En la India, por ejemplo, se está expulsando a pueblos indígenas de reservas de tigres, ¿no? Porque parece que es incompatible pueblos indígenas con la naturaleza, ¿no? Sobre todo con las especies animales. No, ellos son los mejores conservadores de las tierras. En las tierras donde habitan indígenas, el 80% de la diversidad del planeta está en tierras donde habitan indígenas. O sea, expulsarles de allí es una incongruencia. Volviendo a Botswana, pues se les expulsa de ahí diciendo eso, porque se les va a mejorar, se les va a dotar de unas instalaciones médicas, educativas, pero es que había una escuela ahí, en varios asentamientos de la reserva, había pozos de agua, que por cierto, para expulsarles se les rompen los pozos, se les bloquea, se les cementa, ¿no? Y luego, donde el nuevo centro de alojamiento donde se les llevó, fuera de la reserva, en New Sade, el agua lo sacan de la reserva. O sea, tienen que traer el agua de la reserva donde vivían ellos antes para proveer de agua al nuevo sitio de reasentamiento, ¿no?, que dice el gobierno.
¿Y qué tiene ese sitio?
A ver,
si en una situación ideal, supongamos que nunca los hubieran tocado, ¿cómo vivían en ese lugar? ¿Cómo viven los bosquimanos naturalmente?
Sí. Ellos viven naturalmente, pues eso, son cazadores recolectores, ya tienen, o sea, no solo cazan animales de la fauna, ¿no?, salvaje, sino que también tienen algún rebaño de cabras, también cultivan ya, sobre todo para proveerse de agua, porque es una zona bastante, aunque hay agua, pero es una zona un poco seca, ¿no? Uh-huh. Pues cultivan melones y sandía, ¿no?, para abastecerse de fruta que les dé líquido, ¿no? Y entonces vivían armónicamente con la naturaleza, viven en comunidades pequeñas. Es curioso también otra cosa del tema del turismo, que muchas veces, claro, las imágenes que el gobierno de Botswana promueve, ¿no?, es se expulsa a los bosquimanos, pero luego en su folleto de turismo, que tengo aquí uno a mano además, se ve a bosquimanos con un taparrabo de cuero, cazando desnudo, ¿no?, cazando con arco y flecha. Ellos actualmente, sí, ahora visten con pantalón corto de tela, con camisetas o lo que sea, se disfrazan de indígenas, por decirlo así, se disfrazan de bosquimanos cazadores primitivos cuando van turistas, porque el gobierno quiere dar esa imagen, ¿no?
Ahora, eso es una violación de los derechos humanos brutal, porque...
Sí.
Se les estaba obligando a vivir de una manera que no es la que ellos merecen, digamos. Y además tengo entendido que hay un juicio que fue ganado por ellos y que no se está cumpliendo el veredicto, digamos, de que tienen que volver.
Claro, eso fue en el año 2006 cuando el Tribunal Supremo de Botswana, pensémoslo bien, un tribunal supremo de un estado, de una nación, ¿no? Los gobiernos no pueden cumplir una sentencia cerrada de un tribunal supremo de su propio país, que no estamos hablando de un tribunal internacional o de otro país, no, estamos hablando de su tribunal supremo, de su propio país. Pues el gobierno se negó a hacerlo, incluso intentó cambiar antes de sacar la sentencia en el 2006, pues cambiar las leyes cambio la ley y hago la trampa, ¿no? Y al final, bueno, salió la sentencia, los bosquimanos se alegraron mucho. En el caso, por ejemplo, de Survival, a miembros de nuestra organización se les prohibió la entrada en el país, el abogado, por ejemplo, Gordon Bennett, etcétera, para no seguir con la causa. Y luego se permitió que, me parece que la demanda la habían puesto 1,000 bosquimanos, habían sido expulsados, se hizo unas listas como muy concretas, muy cerradas, donde solo se permitía volver a la tierra a 250 bosquimanos, pero luego se les ha vuelto a acosar, a boicotear, a ponerles problemas con la caza, con el suministro de agua. O sea, se intenta cumplir la sentencia incumpliéndola, ¿no?
Claro,
se deja pasar muy poca gente, de los 1,000 demandantes se deja pasar solo a un par de centenares de personas, y luego se les complica la vida, se les hace difícil vivir allí por el acoso del gobierno.
¿Y ahora de qué viven los bosquimanos en Botsuana?
Siguen viviendo de eso, de caza, del poco ganado que tienen, y muchas veces ahora, como están reasentados en alojamiento del gobierno, que ellos dicen alojamiento de la muerte, dicen los bosquimanos, ¿no? Uh-huh. Ahora es lo que ha pasado con muchos pueblos indígenas en todo el planeta y a lo largo de la historia, ¿no? Cuando dejas de tener tu modo de vida armónico con la naturaleza, que no son pobres, muchas veces dicen, no, es que vivo con menos de $2 al día o no sé. No, pero ellos viven armónicamente, cubren todas sus necesidades en el territorio donde viven. Da lo mismo que sean los inuits en el Polo Norte, los bosquimanos en el Kalahari o los yanomamis en el Brasil, ¿no? En la Amazonia.
Claro, pero al trasladarlo, ¿no? Ya no. Yo tengo entendido que muchos, por ejemplo, están trabajando gratis como pastores a cambio de alimentos.
Trabajan gratis. Y lo peor ya no es solo el trabajo, es que caen en el alcoholismo, en la depresión, en enfermedades, las tasas más altas de sida, de tuberculosis, se da entre los bosquimanos de Botswana, en otros pueblos indígenas de otros sitios, de Australia, por ejemplo, o en Estados Unidos incluso, ¿no? Los problemas de obesidad, de sobrepeso, por la mala alimentación, ya dejas de comer esa comida armónica de la naturaleza que te daban porque cazabas y recolectabas o cultivabas alguna planta, pues pasas a comer la comida mala, ¿no? La comida basura, que decimos, ¿no? De Occidente, ¿no? O sea, no. Entonces se ha roto su armonía con la naturaleza, con este desalojo y reasentamiento en otro sitio.
Mientras tanto, ese yacimiento de diamantes que arroja tantas sospechas sobre todo esto, tengo entendido que es uno de los yacimientos más importantes del mundo de diamantes, ¿está siendo explotado? ¿Quién tiene responsabilidad sobre eso?
Evidentemente, el gobierno de Botswana tiene la responsabilidad de conceder las concesiones mineras y la empresa que está explotando es la De Beers, que es una de las mayores empresas diamantíferas del mundo, ¿no? Con sede, creo que en Holanda, ¿no? Tienen la sede, ¿no? Bueno, en Europa, ¿no? Pero que es eso, que son las grandes empresas mineras de diamantes, en este caso, las que están explotando la riqueza diamantífera. Incluso se podría, desde su radio, pues, decimos eso, que se podría, los bosquimanos, la reserva de caza del Kalahari es muy amplia. Creo, no sé si son 50.000 kilómetros cuadrados.
Podrían convivir,
La densidad de población es muy pequeña, los bosquimanos no son tantos. Y las minas se podrían desarrollar, pero como en otros sitios, dando parte de los beneficios al pueblo indígena que habita allí, que es propietario, no es propietario, es que muchas veces el sistema de propiedad occidental.
Claro, es otra
ellos
cosa.
No consideran que la tierra sea propiedad, pero bueno, son los que han habitado ahí desde miles de años, lo que comentabas al principio, ¿no? Es uno de los pueblos más antiguos en el sentido de más estables en el territorio donde están. O sea, que los demás, a lo mejor, yo que vivo en Europa, a lo mejor he venido hace 500 años, mi familia vino de otro sitio, ha habido movilidad, etcétera. Pero los bosquimanos son los pueblos originarios más estables en la zona donde están viviendo desde hace 100.000 años.
Los jueces en ese fallo describieron la situación de los bosquimanos como una desgarradora historia de sufrimiento humano y desesperación cuando dieron su veredicto favorable que el gobierno no ha cumplido. ¿Este es un callejón sin salida para una organización como Survival? ¿Cómo ves tú qué posibilidades hay una vez que el gobierno de un país incumple el dictamen de su propia justicia?
Pensamos que de Survival que la sociedad civil, la opinión pública, la opinión civil puede cambiar los malos modos de un gobierno, ¿no? Y por ejemplo, con los bosquimanos de Botswana hicimos una campaña muy dura de boicot al turismo, a los diamantes, a la minería de diamantes, al turismo de caza que va allí. O sea, boicoteando al gobierno, denunciando en las redes sociales, en la web, en los periódicos, en la prensa, en todos los sitios, ¿no? La manera de actuar del gobierno, incoherente, incongruente y colonialista con un pueblo indígena de su propio estado.
Nombraste a bosquimanos de otras zonas del planeta que no son África. ¿Tienen qué situación en este momento?
Bosquimano no, indígenas, pueblos indígenas. Los bosquimanos pero... es lo que habéis dicho bien, vosotros, bien, solo bien, son bien. En el cono sur.
No, pues nombraste alguno en Canadá gráfico. Que también está, pero no eran bosquimanos.
No, no, me refiero a pueblos indígenas. En pueblos indígenas en todo el mundo hay unos 370 millones más o menos reconocidos por las Naciones Unidas, la ONU, de los que de esos 300 van aumentando, a lo mejor ya son 400 millones de población indígena, de personas indígenas, de las que 150 millones son viven de una manera más tribal, ¿no? Que son los que survival, son los por los que apoyamos, luchamos por ellos, no somos portavoces de ellos, ¿eh? Los propios indígenas, los propios pueblos indígenas saben hablar por sí mismos. Nosotros, Survival, lo único que hace es subir el altavoz, ser altavoces, a lo mejor. El mensaje que podrían dar y que no saldría de Botswana, en un caso, o los Jarawa en la India, no saldría de las Islas Andamán, pues nosotros lo intentamos llevar a todo el mundo, ¿no? Entonces, hay unos 150 millones de pueblos, personas indígenas, tribales, que viven de una manera más tradicional, como los bosquimanos de Kalahari, los Yanomami de la Amazonia brasileña, los Jarawa que viven en las Islas Andamán de la India, y que son los que más nosotros estamos en una campaña con ellos por defender su modo de vida y defender sus tierras, que son las que guardan, lo que he dicho antes, la mayor biodiversidad del planeta se encuentra en zonas de donde habitan indígenas. Ahí. Y ahora muchas veces se les quiere expulsar por conservar la naturaleza. O sea, organizaciones conservacionistas o tal, quiere expulsar a pueblos indígenas que han vivido ahí, como los bosquimanos, 20.000 años en una zona. O sea, si la zona está tan maravillosamente, utilizo el adjetivo maravilloso, de conservada, de diversa, de biodiversidad, con pueblos indígenas, expulsarles es incongruente, no tiene sentido. O sea, es una manera de perseguirles. Y muchas veces los pueblos indígenas de todo el mundo dicen que es un nuevo colonialismo verde, que ya no sé si viene de Europa, de América o del sur, de la élite o lo que sea, pero es un colonialismo.
De una forma extraña, y me parece que debe ser, no sé, Miguel, para ustedes, pero debe ser uno de los escollos más difíciles en cuanto a lo cultural, el tema de entender el progreso y lo primitivo y adjudicarles el valor que les damos en Occidente. Yo entiendo que esto, mucha gente diga, bueno, pero lo que quieren es que esta gente siga atrasada, que no tenga acceso a la salud, que no tenga acceso a las cosas a las que pueden tener acceso. Debe ser un escollo cultural importante, ¿no? Porque yo estoy leyendo los materiales de la web de ustedes, del portal de Survival, y veo que hay mucha energía en instalar esta discusión, ¿no?
Sí, porque es que es complicado, claro. Aquí en Occidente, en el mundo Occidente, tal, tenemos eso, el progreso, siempre. Y de su lado somos muy críticos con ese concepto de progreso, que parece que todo es tecnológico. Quiero tener el último móvil, quiero tener la última tecnología 5G o 6G, ya no sé por dónde estará. El último automóvil eléctrico, por favor, ya no se consume ya, pero ¿dónde va a venir electricidad? Todo, la tecnología. Y yo creo que deberemos de aprender, cada vez que he estado en contacto con pueblos indígenas que han venido a alguna embajada y tal, es que es un mensaje que nos dan de armonía con la naturaleza. Teníamos una campaña hace en Survival, hace unos años, ¿no?, sobre contra el racismo, ¿no?, plantarle cara al racismo, y es una, también lo habéis comentado vosotros antes al comienzo, ¿no? Son pueblos indígenas que no tienen estrés, no tienen bombas, no tienen pobreza, no tienen mendigos, no tienen cárceles, no tienen comida basura, no tienen contaminación, no tienen dedo externa. Todo eso lo tenemos nosotros en el mundo occidental, global, primer mundo. ¿Qué es mejor? O sea, muchas veces, que en nuestro progreso tecnológico que nos lleva a la destrucción del planeta Tierra, donde vivimos todas las personas, o su mundo.
Ahora, Miguel, también no podemos dejar de pensar que Survival es una organización internacional y se habla también que puede ser una injerencia en, ellos dicen, nosotros aquí en África ya tuvimos colonialismo y no queremos injerencias foráneas en nuestro territorio. En ese sentido, ¿qué trabajo, qué relación tienen ustedes, si es que existe, con la comunidad o las organizaciones no gubernamentales del lugar, ¿no?, de locales? Porque eso es importante a la hora de rebatir este argumento.
Nosotros funcionamos de la manera de que son los propios pueblos indígenas los que se ponen en contacto con nosotros. Nosotros no venimos de aquí, de Europa, donde estoy yo ahora. Vamos a ver el mundo. Ah, mira, estos pueblos indígenas, vamos a salvarlos de una manera paternalista. No, son los desde la base, desde los propios pueblos indígenas los que se ponen para denunciar sus conflictos, sus luchas, las que se ponen en contacto con nosotros. O sea, que nosotros estamos en contacto con, a lo mejor, Utucara, que es una organización indígena Yanomami, con la COI de la Confederación, no me acuerdo ahora mismo el nombre, de la Confederación de la Conca Amazónica, se ponen en contacto con nosotros. Con una organización de San Huello, me parece que es una organización bosquimana de Botswana, se pone en contacto con nosotros para denunciar la situación. Y nosotros cogemos ese material que nos dan ellos para ser altavoces y denunciar lo que les está pasando. O sea, y además luego no solo criticamos al gobierno de Botswana, sino que criticamos a los gobiernos europeos, por ejemplo, al británico, al español, donde tenemos sedes, criticamos a los gobiernos nacionales de Brasil, de Uruguay, de México, criticamos a las empresas. No, yo vivo ahora, resido en Madrid, yo he hecho muchos piquetes en contra de Repsol, de petrolíferas que están, o constructoras que están afectando a pueblos en los ayoreos de Paraguay, por ejemplo, pues concentrándonos, boicoteando y concentrándonos con empresas españolas, y tal, que soy español, y tal, y criticando al gobierno de aquí y al gobierno de allá. O sea, no nos atamos a ningún gobierno, somos una organización completamente no gubernamental, y no venimos de Europa o Estados Unidos, digamos, a colonizar, de, ¿no?, a inferir en estos países del sur. Lo que pasa es un argumento que utilizan en este caso el gobierno de Botswana, porque ve que apoyamos a un pueblo indígena de su propio estado en contra de su incumplimiento a su propia legislación. Tienen una constitución que la quieren cambiar cuando no les viene bien. Tienen un tribunal supremo que ha sacado una sentencia de 2006, estamos hablando de 15 años, en contra de lo que hicieron con los bosquimanos, y no la cumplen. Eso no es injerencia externa.
¿Está cerrado ese tema? O sea, ¿está cerrado este caso?
Sigue abierto. Hay bosquimanos que han vuelto a la reserva de caza del Kalahari Central, pero siguen siendo acosados. O sea, la sentencia dejándoles, restituyendo no solo que vuelva todo el mundo, todas las personas que salieron, que fueron expulsadas, sino que restituir las condiciones de los asentamientos que tenían, con las conducciones de agua, su escuela, su pequeña clínica, todo eso no ha vuelto a ponerse en pie. O sea, tienen que cumplir la sentencia.
Mire, tengo tres preguntas así que tienen, me parece, todas una misma idea detrás. Yo te digo, pregunta, ¿cómo son en cuanto a relaciones familiares y de pareja? Dice, ahí hay mucho material para odio, envidia, no hace falta bienes materiales para que todo eso aparezca, me preguntan acá, acerca de la vida idílica. ¿A qué edad promedio se mueren con su vida tan idílica, sin médicos, clínicas ni medicamentos? Y si a los niños bosquimanos les dan a elegir si vivir como ellos o como nosotros.
Bueno, a nosotros tampoco nos dan a elegir cómo vivir. O sea...
Pues tengo que responder que a las dos primeras preguntas no tengo respuesta ninguna. No somos... yo incluso personalmente quisiera que, aunque sepa algo, por antropólogo y tal, pero no tenemos respuesta. O sea, Survival es una defensa, es un movimiento global de defensa de pueblos indígenas, luchamos por sus derechos... Pero muchas veces los datos antropológicos, etnológicos, de cómo viven, si son parejas, no lo manejamos, no tenemos. Tenemos a lo mejor algún por interés personal, pero no te puedo responder a
las preguntas. Decías que viven en comunidades pequeñas, tienen viviendas
efímeras. Sí, viven en comunidades pequeñas, etcétera. Eso sí.
Y que las mujeres tienen roles importantes, además, ¿no?
Sí, las mujeres ahí tienen roles importantes y son nómadas, no están sedentarizados. Que es otro tema de cuando se les expulsa a un pueblo indígena nómada que va moviéndose a lo largo de su territorio, cazando, recolectando, quedándose unos meses aquí y luego otra allí, se les pone en un sitio cerrado, o sea, cerrado, es decir, en un sitio concreto con habitaciones o con casas cuadradas. A lo mejor su cosmogonía es circular, no es cuadrada, con ventanas, o sea, no le rompes, es un choque cultural inmenso, ¿no?
Sí.
Y lo que habéis comentado, que no tengo respuesta sobre la esperanza de vida de los bosquimanos, que no sé, normalmente los pueblos indígenas dependen, pueden 40, 50 años. La pregunta sería, es si la esperanza de vida de Occidente, que llegamos a los 90, 80, me parece lo máximo en Japón, ¿no? 80, 80 y tanto, si será mejor que como viven ellos, más armónicamente, aunque vivan menos años, no lo sé.
Lo que sí parece cierto
es otra pregunta,
que,
no es respuesta.
Claro, lo que sí parece cierto es que este traslado, de la manera que fue hecho, sí les afecta con enfermedades que ellos no sufren estando en su comunidad.
Exacto.
¿No? Esto
claro.
Está claro. Lo mismo que pasó en este continente con los pueblos que vivían aquí y las enfermedades que vinieron cuando la colonia. Digo, yo soy Rodríguez, no nací de los charrúas, pero quiero decir, es lo mismo, es una contaminación a la que no están acostumbrados, son enfermedades nuevas que aparecen en cuerpos que no, en su ambiente, nunca las recibirían.
Y muchas veces, ahora que estamos en una pandemia mundial global, los pueblos indígenas que son nómadas, si les asientas, es un, o sea, ellos no tienen a lo mejor inmunidad a ciertas enfermedades que para nosotros son leves, ¿no? Un catarro común, no, no estamos hablando ya de COVID, de gripe, sino un catarro común, para ellos a lo mejor es mortal. Pero además, si ellos están moviéndose, y dispersos en pequeñas comunidades, inmovibles, nómadas, no van a difundir la enfermedad, no van a contagiarse tan rápido como si tú les juntas a todos en un sitio. Ah, y les tienes ahí, bueno, encerrados, me refiero, no encerrados con llave, pero sí en un sitio sedentarizado, ¿no? Asentado, ¿no? Entonces, las enfermedades, sobre todo las de transmisiones así fáciles, respiratorias, pues son muy muy comunes de contagiarse y muy mortales para ellos, sobre todo.
Bueno, Miguel, ha sido un gusto conversar contigo y seguramente en algún momento por estas o por otras comunidades podemos volver a llamarte para conversar y enterarnos de primera mano.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Amigos, Miguel Ángel del Ser, portavoz de Survival International, Los Bosquimanos.
Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa.